Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta edición de Iglesia Noticia Sevilla. Versión feriante de un espacio en el que vamos a contarles lo más destacado de la actualidad religiosa en modo local, en clave diocesana. Rafa Carrillo se encuentra esta mañana fresco como una rosa, él sí, al frente de la técnica, y a este lado del estudio nos hemos dado cita, un domingo más, da igual si en un rato nos vamos al Real, Carmen Mendoza y este que les habla, Pablo Enríquez. Podría parecer que lo que dio comienzo a las 12 de la noche hace, pues, ni 10 horitas, lo acapara todo, pues no. Estos días también tenemos que hacernos eco de nuestra dosis semanal de noticias, con una actualidad que tiene como principal protagonista a la catedral, porque el Cabildo ha informado casi con una periodicidad de noticia por día de novedades referentes a su patrimonio. No está de más recordar que todo sucede, que las fachadas de la Giralda se terminan de limpiar, que las portadas continúan con su programa de mantenimiento, que se catalogan también los documentos más antiguos de la institución colombina o que prosigue el calendario formativo y pastoral gracias, entre otras cosas, a los ingresos de la visita cultural. Como ya saben, y si no saben yo se lo cuento, el capítulo de subvenciones, de patrocinios o mecenazgo, en lo que se refiere al mantenimiento de un patrimonio tan ingente como el de la catedral, es ya casi historia. Para no caer en alguna injusticia, diremos que se ha reducido a un mínimo prácticamente simbólico. Por lo tanto, todo este trabajo, todo lo que genera la catedral, puede financiarse gracias a los ingresos que la propia catedral genera con las visitas culturales. Y esto es algo que, como decía antes, conviene recordar de vez en cuando. De todo esto hablaremos en la segunda parte del programa, pero ahora déjenme que les diga que celebramos el tercer domingo de Pascua y que no se nos puede pasar felicitar a los que elevan sus nombres, por ejemplo, a San Jorge, San Eulogio y San Marolo de Milán. Y aquí a mi lado está Karen, que como cada domingo se ha estudiado concienzudamente el santoral y ha rescatado las referencias más curiosas.
Buenos días. Mañana lunes, segundo día de feria y día laborable, la iglesia recuerda a San Melito de Canterbury y a San Gregorio de Elvira. El martes a San Marcos y el miércoles, día festivo local, recordaremos a un santo muy presente en la historia y en símbolos de la ciudad, San Isidoro. El próximo jueves, 27 de abril, la iglesia destaca a San Liberal.
¿San Liberal?
Pues sí, un eremita del siglo V en la cercanía de Venecia.
Pues vivir en Venecia y ser eremita, de verdad que tiene mérito lo de San Liberal.
¿Seguimos? Lo hicieron santo, de hecho.
Caramba.
Terminamos y lo hacemos con el santoral del próximo viernes, San Pedro Chanel como primer exponente. El sábado 29 de abril, ese día, anoten Santa Catalina de Siena, San Severo de Nápoles y San Torpetes.
Karen, ¿Torpete?
Torpetes, con ese final. Un mártir de los primeros tiempos en la Toscana, concretamente en Pisa.
Bueno, pues sean todos felicitados convenientemente y Karen, no te vayas todavía porque tenemos que resumir la actualidad diocesana y lo hacemos en titulares. Comenzamos con un recordatorio en la catedral.
Porque el altar mayor acogerá el próximo jueves la misa funeral en el primer aniversario del fallecimiento del cardenal Amigo Vallejo. La Eucaristía se enmarca en la misa de coro del Cabildo y comenzará a las 10 de la mañana.
El cardenal Amigo seguirá siendo noticia, esta vez cultural.
Eso será el martes 2 de mayo. La Facultad de Teología San Isidoro acogerá ese día la presentación del libro póstumo del cardenal Amigo, editado por PPC y titulado Al encuentro con Dios, conversaciones para vivir en cristiano. El acto comenzará a las 7 de la tarde y será presidido por el arzobispo.
Un día antes, fiesta de San José Obrero.
La Acción Conjunta contra el Paro organiza ese lunes 1 de mayo una Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. Comenzará a las 8 de la tarde y será presidida por Monseñor Sáiz Meneses.
Al término de la misa habrá una concentración a las afueras del templo y será la lectura a un manifiesto en el que se denunciarán las condiciones en las que se ven envueltos muchos puestos de trabajo. Seguimos y lo hacemos también en la catedral.
El pasado lunes dio comienzo a la instalación del andamiaje en la cara norte de la Giralda, como primer paso para las obras de restauración de esta fachada. Recordemos que son obras que se prolongarán por espacio de 10 a 11 meses y tendrán un coste que ronda los 800.000 euros.
También ha sido noticia el Cabildo, esta vez en su vertiente documental.
Porque el pasado miércoles se presentaron dos catálogos, uno en publicación y otro en versión digital, que recoge los documentos más antiguos de los archivos eclesiásticos de Sevilla. La autora es Isabel González Ferrín.
Y terminamos con una referencia musical.
La Plaza de Toros de la Real Maestranza acogerá el 19 de mayo el Catholic Music Festival organizado por la Delegación de Pastoral con los Jóvenes. En poco menos de una semana marcha a buen ritmo la venta de entradas desde que el portal habilitara la venta de entradas a través de la web kmfs.es. El máximo responsable de la delegación es el sacerdote Manuel Jiménez.
Las entradas se venden a buen ritmo. Ya en las primeras 24 horas vendimos más de 1.000 entradas y estamos esperando que los grupos de la Jornada Mundial de la Juventud se organicen, empiecen a vender las suyas, a distribuirlas. Y os invitamos a todos a que no perdáis la oportunidad, que os apresuréis, que compartamos la tarde del 19 de mayo en la Real Maestranza de Caballería, una tarde de música, de juventud, de familia, de iglesia. Os esperamos a todos y todos estáis invitados.
Como cada domingo le recibimos en Iglesia Noticia al arzobispo de Sevilla, que nos deja su reflexión en menos de un minuto.
Algunos acontecimientos recientes han traído a mi memoria aquel memorable discurso que San Juan Pablo II pronunció sobre la identidad europea en Santiago de Compostela el 9 de noviembre de 1982, al término de su primer viaje a España. Dijo el Papa: Europa, vuelve a encontrarte, sé tú misma, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes, reconstruye tu unidad espiritual. Efectivamente, la identidad europea es difícil de comprender sin el cristianismo. De ahí emanan los valores de la dignidad de la persona humana, de la justicia y la libertad, la laboriosidad y la iniciativa, del amor a la familia, del respeto a la vida, de la tolerancia, de la cooperación y la paz. Europa, sé tú misma, aviva tus raíces en un clima de respeto. Respetemos la creación, respetemos a las personas, respetemos sobre todo lo más sagrado. Respetemos a Dios nuestro Señor y a María Santísima.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Contábamos al inicio y lo recordábamos en el sumario de noticias que la catedral, su cabildo, está generando estos días un buen número de noticias positivas. Y para comentar el día a día de esta institución, para contar lo que nos tiene preparado el cabildo, nos hemos citado esta mañana ya de feria con el canónigo responsable de Administración y Patrimonio, don Francisco Ortiz. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes de nada, no sé si calculo bien, pero el cabildo celebrará, creo que en breve, en algunos días, elecciones para la renovación de algunos cargos, entre ellos el de Deán, porque don Teodoro León se ha ordenado, pues en algo más de un mes, recordemos, como obispo auxiliar, ¿no es así?
Efectivamente. Estaba previsto antes de la ordenación de...
No es consecuencia de la ordenación.
No es consecuencia. Estaba previsto porque ya había cargos que estaban cumplidos y entonces tendremos elecciones del cargo de presidente del cabildo y delegado ejecutivo de Administración y Patrimonio, también del secretario capitular, el próximo sábado 3 de junio.
Uh-huh. Usted conoce muy bien la institución de la que forma parte. ¿Desde cuándo?
Desde el año 94.
Uy, ha llovido, ¿eh?
Sí, casi 30 años ya.
Qué barbaridad.
Soy ya testigo un poquito de muchas
cosas. Sí.
Histórico.
Sí. Y en todos estos años, efectivamente, ha sido testigo directo de cuánto se trabaja en la catedral para que el templo, en primer lugar, responda a su objetivo, pues, principal, que es el culto, efectivamente.
Efectivamente, el culto.
Y además sea uno de los principales motores, pues, culturales de la ciudad. Dígame, ¿cuánta gente está involucrada directa o indirectamente en el día a día de la catedral?
Bueno, empleados son 57 empleados, más todas las empresas que están contratadas por la catedral, ¿no? Y entonces, pues yo creo que en un número considerable, tanto de empresas como de empleados, claro, que genera evidentemente lo que son puestos de trabajo.
Yo recuerdo que cuando se cerró la catedral con motivo de la pandemia, que no hace tanto de eso, se recordó que, además yo creo que lo comentó usted en alguna entrevista en esta casa, se recordó lo que costaba abrir cada mañana las puertas del primer templo de la diócesis. ¿De cuánto dinero hablábamos?
Pues sí, se calculó que sería aproximadamente unos 10.000 euros. O sea, nada más que abrir la catedral, nosotros mantuvimos lo que son los sueldos de los empleados y lo que es el mantenimiento ordinario, ¿no? Y actualmente abrir la catedral cada día supone 25.000 euros.
Caramba.
Diarios.
Bueno, de ahí la importancia de lo que se recauda a través de la visita cultural, lo que comentábamos antes, ¿no?, entre otras cosas, para que la catedral se autofinancie y no dependa de nadie.
Efectivamente. O sea, la fuente de ingreso es la visita cultural, y el cabildo tiene fondos propios. Es más, incluso comparte con otras instituciones parte de lo que ingresamos.
De hecho, parte de lo que puede hacer la diócesis en materia de reparación de templos o de construcción de nuevas parroquias es gracias a la partida que pasa todos los años el cabildo.
Hay un compromiso desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde el año 92, 93, en el cual el cabildo catedral se compromete a librar una cantidad determinada, pues, a lo que son la administración de la archidiócesis.
Uh-huh. Yendo a lo que es noticia estos días, por fin vemos el inicio de unas obras que hubo que interrumpir precisamente por la pandemia. Me refiero a la limpieza de la cara norte de la Giralda. Había ganas.
pues la fachada norte creemos que va a culminar un poco, va a completar lo que es el programa que iniciamos, que sin saber muchas veces lo comenzamos, sin saber cuál es la patología en realidad de la torre, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que vamos a culminarla bien. La cara norte es una cara que tiene sus dificultades, piensan los técnicos, ¿no? El presupuesto es elevado, nosotros no queremos cogernos los dedos, pero realmente queremos que la Giralda pues esté realmente como se merece, ¿no?
Veo que la cosa no se limitará además a la limpieza propiamente de la fachada, porque se va a aprovechar, creo, este tirón para algunas actuaciones en el remate de la torre, ¿no?
Bueno, en el cuerpo de campana, ¿eh? En el concreto el cuerpo de campanas, hay algunas actuaciones que hay que hacer de consolidar lo que es la acogida de las mismas campanas, y después, una vez que finalicemos lo que es la fachada norte, se tendrá que continuar, porque la Giralda es como la catedral, ¿no? Es una historia interminable de actuaciones, ¿no?
Bueno, es verdad, la Giralda es quizás lo más llamativo, pero vemos que continúan desarrollándose los trabajos, por ejemplo, de mantenimiento de las portadas, no se para.
Claro, eso es un compromiso que adquirimos desde hace años con el mismo Ministerio de Cultura, ¿no? Porque una cosa es restaurar y después mantener. Entonces, el Cabildo apostó por la cultura de mantenimiento.
Ah, bien, bien, bien.
Entonces, vienen técnicos, se contrata una empresa, los gastos corren a cargo del Cabildo, pero siempre asesorados por el Ministerio de Cultura.
¿Eso depende quizás de aquel plan de catedrales, una derivada de aquello?
En parte sí, pero en parte no. Aquello fue una propuesta que hizo el mismo ministerio en su momento y después nosotros acogimos a ella. Pero siempre la inversión, los gastos han corrido a cargo de la administración del Cabildo.
El templo es, pues seguramente lo más visible, pero yo creo que no está de más contar lo que pasa en la institución colombina, ¿no? Un tesoro no tan a la vista de los sevillanos y visitantes, pero un recurso obligado de los investigadores, nos consta, investigadores en historia que pasan por Sevilla, y esta semana ha sido noticia por la catalogación de sus documentos más antiguos.
Sí, ciertamente creo que uno de los tesoros que tiene la catedral y la ciudad de Sevilla es la Biblioteca Capitular y Colombina, ¿no? En gran parte desconocida, pero que bueno, intentamos también. Igualmente la Colombina se mantiene con lo que son los fondos de los fondos económicos, me refiero, del mismo Cabildo Catedral, ¿no? Pero sí merece la pena, y todo lo que sea divulgar la labor cultural que hacen las personas profesionales.
Magnífica la
muy buena, muy buena, muy buena, pues merece la pena siempre.
Bueno, no sé si nos queda algo por contar.
Bueno, nos queda por contar, bueno, que además de una obra pendiente, que también algunos oyentes estarán esperando, es la culminación de las obras del Sagrario, el Sagrario de la Catedral, ¿no? Que igualmente esto lo asumió el Cabildo Catedral. Si todo va bien, las obras finalizarán como obra, finalizarán a mediados del mes de junio, y creemos que la apertura del Sagrario, creemos, no quiero aventurar nada, pero en torno al mes de octubre se puede aperturar de nuevo el templo del Sagrario.
Don Francisco Ortiz, canónigo responsable de momento,
de
Administración y Patrimonio, muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Si no tengo amor, nada soy, no soy nada.
Bien, amigos, esto es todo por hoy. Damos el relevo a los compañeros de fin de semana con esta voz que Dios nos ha dado esta mañana. Y nos citamos dentro de 7 días aquí, en la COPE. Hasta entonces, disfruten, serán días de fiesta y no olviden que todos somos insustituibles.
Aunque mueva las montañas y fuera el que más fe tenga, aunque todo lo repartiera.
Si no tengo amor, nada soy, no soy nada. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor es servicial. Y si yo no tengo amor, nada soy, no soy nada.
Pasará jamás. Y el amor es comprensivo, y el amor es servicial, el amor es servicial, el amor no pasará jamás. El amor no es presumido, y goza con la verdad, y goza con la verdad.